La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:04, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Y esta, no me digan que no es una mega rola que todo el mundo empieza a cantar. A ver, súbele mi memo.
Está cerrado y como un loco él se lo ha pasado.
Estoy a nada de cantarla, pero ya sé que luego empiezan de Gaby, que no cantes, que no sé qué, pero bueno. Es que a poco no, estas de las que uno se pone a cantar, pero a voz en cuello, por supuesto. Ya saben, es jueves de clásicos y pues ahora sí que los clásicos ya empiezan a ser también estos, que a mí me suena como algo que yo escuché en mi tierna juventud, lo cual evidentemente me hace ya entrar en la categoría de clásicos. Pero bueno, es una gran, gran, gran rola esta. Que nos pone siempre a bailar, ¡súbele!
Estamos viviendo de noche, siempre tomando cosas, viajando en coche, siempre acompañando a la madrugada, que a veces nos...
Viviendo de noche con los chicos del ayer, esto que es de 1987 y a mí me pone de muy buen humor, la verdad. En fin, gracias a toda la banda, hoy han estado particularmente muy activos con todos los temas que hemos traído y en un ratito más estaremos hablando de lo que está pasando ahorita en Michoacán. Detuvieron a una persona importante para las organizaciones criminales y ya se está alborotando por allá Michoacán. Ahorita les vamos a tener toda la información. Vamos a hablar del sarampión también y vamos a hablar de harta cosa todavía esta mañanita. También, por supuesto, las nominaciones a los Óscares. Ya les decía, la película Frankenstein de Guillermo del Toro, que es una belleza de película, 10 nominaciones a los premios Óscar, lo cual, pues a mí me da muchísimo gusto. Y luego, otras tantas más de las que estaremos hablando hoy, que es jueves, con nuestro especialista en películas, en series y en todo lo demás. Y, por supuesto, también es jueves de Nora Cabrera, es jueves de La Neta del Planeta, y vamos a hablar de economía circular, lo que ya se aprobó también y lo que esto significa, sobre todo en términos también prácticos, no solamente la teoría, sino también en términos prácticos. Muchas voces hemos tenido esta mañana y les agradezco a todos. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Por supuesto, me pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. Y con esto que me pone a bailar. Bueno, si no quieren que cante, seguramente van a decir que tampoco baile, pero me tiene absolutamente sin cuidado. Así que contoneándonos, arrancamos. ¡Súbale!
Hemos salido como hemos podido. El coche destrozado. No entiendo nada, estoy tan atontado.
Nosotros vamos a trabajar para que no se rompa. Y creemos que es conveniente para los tres países mantener el acuerdo comercial. Yo no lo llamaría choque de discursos, sino sencillamente pues son distintos puntos de vista frente a lo que está ocurriendo a nivel internacional. Entonces vamos a trabajar, no he hablado recientemente con el primer ministro Carney, nos hemos buscado y vamos a tratar de tener una conversación y por supuesto con el presidente Trump para todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial.
De verdad, en un principio con el MP que nos asignaron se perdió mucho tiempo pensando que igual podía ser una ausencia voluntaria, ¿no? No, es que su hija se ha de haber ido con amigas y seguramente porque la maltrataban en casa o por violencia. Y, o sea, el tema de poder y de empezar a juzgar el comportamiento de la gente, de las familias, pues les hace pensar que todas las jovencitas se van por voluntad propia.
Gets everything we wanted, including especially real national security and international security.
How so? Can you give us the details, please?
Well, the deal is going to be put out pretty soon. We'll see. It's right now a little bit in progress, but pretty far along. It gets us everything we needed to get.
And for our final category,
let's read them together.
I think you got it. Okay.
Please.
The 10 films nominated for Best Picture are...
Frankenstein, Guillermo del Toro, J. Miles Dale, and Scott Stuber, producers.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 9 minutos, los sonidos de la noticia, lo que hemos traído también en estas horas. Escuchamos la voz de la presidenta de México, de Claudia Sheinbaum, hoy desde la conferencia mañanera, que ya lo saben, se está llevando a cabo el día de hoy en Puebla. Ha estado saliendo la presidenta en estas últimas semanas a diferentes lugares del país para la conferencia matutina, hoy desde Puebla, y en este audio se refirió al discurso de Carney, del primer ministro canadiense, allá en Davos, del que hemos hablado mucho aquí en estos micrófonos, en donde Carney decía, pues literal, que estamos frente a la ruptura del orden como lo conocíamos, y criticó, sin mencionarlo por su nombre, pero se fue duro contra lo que está haciendo Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump. Y Trump ayer se fue duro contra el señor Carney, diciendo que que Canadá no sería nada sin Estados Unidos, y hay un momento en donde incluso le dice: Mark, espero que pienses en eso la próxima vez que hables, muy en el tono de amenaza que tiene siempre el presidente Trump. Y bueno, pues escuchaban ustedes precisamente a la presidenta de México tratando ahí medio de navegar en estas posturas y diciendo pues son distintos puntos de vista por temas internacionales, pues más que puntos de vista son dos formas de concebir el nuevo orden mundial, y sin lugar a dudas pues a México le tocará en algún momento saber en dónde está jugando. Y luego audios de lo que ya hemos tenido aquí esta mañanita. Hoy conversé en los micrófonos de Así las Cosas con Vanessa Gámez, madre de la joven Ana Amelie García, esta joven que se encuentra desaparecida desde hace más de 200 días, desapareció en el Ajusco, aquí en la Ciudad de México, y tenemos, por supuesto, la entrevista completa, muy dura esta entrevista, pero necesario también abrir los micrófonos a estos casos, como lo hicimos con este joven que también desapareció apenas hace poquito allá en Mazatlán, y tantas otras cosas que hemos traído en estos micrófonos de personas desaparecidas. Bueno, este es el caso de la joven que desapareció en el Ajusco mientras estaba haciendo senderismo, más de 200 días desaparecida, y la voz de la madre que se quebró al final aquí en estos micrófonos. En verdad son de esas cosas que acongojan, y nos decía: ha sido todo muy lento, las autoridades han sido omisas, en fin, dolorosísimo también escuchar estos testimonios. Y luego hoy nos fuimos muy temprano precisamente a estos últimos minutos allá en Davos, en Suiza, con un muy buen reporte de nuestra corresponsal Florencia Ángeles, corresponsal en Francia, pero enviada especial allá a Davos, a Suiza, de todo lo que ha pasado con el señor Trump, el acuerdo, dice él, con la OTAN para no hacerse por la fuerza de Groenlandia, aunque esto pues estaría todavía por verse, porque por lo menos el titular de la OTAN, el dirigente de la OTAN, decía Mark Rutte, decía, pues nosotros no hablamos específicamente de Groenlandia. Hoy lo comentábamos también con Enrique Quintana, y en las bolsas en el mundo y sobre todo en Estados Unidos perdieron considerablemente después de lo que estaba haciendo Trump. Hoy se van recuperando un poco, pero pues no está siendo fácil tampoco para el mundo. Con Enrique Quintana hablábamos también el día de hoy de la inflación en nuestro país. La primera quincena de enero salió más alta la inflación, así que este no es un tema controlado, ustedes lo saben muy bien, estaremos revisando con detenimiento qué subió, qué no subió, pero este dato de la inflación hoy que se dio a conocer por parte del INEGI, y también pues nuestra moneda, fuerte la moneda o débil el dólar, como lo quieran ver, había llegado a 17.48, hasta ese nivel estamos, y ahorita estamos 17.49, es decir, fuerte la moneda o débil el dólar, y ya lo sabemos, en esto hay ganadores y hay perdedores, eso nos queda clarísimo, porque, por ejemplo, quienes reciben remesas pues no precisamente están contentos con un dólar tan fuerte. Y luego ya les decía, perdón, con un peso tan fuerte. Y luego ya les decía, Frankenstein, la película de Guillermo del Toro, nominada a los Oscar como mejor película. Es el momento que se escuchaba esto. Precisamente al ratito vamos a hablar de todas las nominaciones que recibió Frankenstein. Bueno, a ver, varios asuntos. Primero, Víctor Sandoval, me voy contigo. Víctor, este incendio que nos reportabas desde temprano. Adelante, Víctor.
Gracias, Gaby. Ya quedó controlado, digamos que ya al 100%, únicamente humo blanco es lo que sale. Ahora continúa la remoción de escombros, sobre todo alguna parte trasera que se colapsó de esa estructura que también tiene metálico el techo, pero afortunadamente el saldo es blanco. No hubo ninguna persona lesionada, se va a investigar. Ahora ya peritos que se encuentran en el lugar, peritos de la Fiscalía Capitalina, para determinar las causas de este incendio de una nave industrial de 2.000 metros cuadrados que consumió principalmente material plástico de esta fábrica y que, bueno, sigue cerrado todavía Guadalupe Ramírez entre lo que es Prolongación División del Norte y la calle 20 de Noviembre. Alternativa, Muyuguarda en dirección a Cafetales, a Miramontes, hacia Periférico, mientras siguen trabajando los servicios de emergencia, trabajos de enfriamiento ya, afortunadamente ya no hay humo negro, únicamente algunas pequeñas columnas de humo blanco después de este incendio que fue 4 horas para que quedara sofocado en su totalidad. Gaby, el reporte.
Gracias, sí, porque desde temprano, ya lo decíamos, se veía esta columna de humo muy, muy grande aquí, sobre todo al sur de la Ciudad de México, no demasiado lejos de donde nos encontramos nosotros ahorita. Por ahí algunos decían, parecía que fuera una fumarola del Popocatépetl, pero no, era esta columna de humo precisamente por el incendio al que hacemos referencia. Y bueno, hace un rato aquí en la conferencia mañanera de la presidenta está Omar García Harfuch, como suele suceder cuando van a los estados el secretario de Seguridad, y pues confirmó la información que ya se tenía también por parte de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirma la detención allá en Michoacán de el llamado El Botox. Vamos a escuchar a Omar García Harfuch.
Hace unos minutos se detuvo a un sujeto apodado El Botox en Michoacán por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Puebla, de Michoacán, así como la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Estamos en permanente comunicación con el fiscal Carlos Torres Piña para esta detención. Este sujeto es responsable de extorsiones a los limoneros, de extorsiones a otros productores y también de homicidios, incluyendo al líder de los limoneros, que todos sabemos del lamentable homicidio de Bernardo Bravo. Se informará más adelante. Muchas gracias.
Bueno, esto es lo que acaba de decir hace unos minutos Omar García Harfuch desde la conferencia mañanera, pero entiendo que ya están pasando cosas en Michoacán. Me voy contigo, Yasmín Ferreira, nuestra corresponsal allá en el estado de Michoacán. Adelante, Yasmín, buenos días.
Gracias, Gaby. Muy buen día a ti y al auditorio. Al menos 3 bloqueos carreteros se reportan ya en el municipio de Apatzingán luego de la detención del líder criminal El Botox. Con camiones y vehículos atravesados, protestan por la detención de César Sepúlveda, alias El Botox, detenido esta mañana en Tierra Caliente, según los reportes de las autoridades federales. Los bloqueos, Gaby, se reportan en las localidades de Chandio, El Recreo y Zenobio Moreno. Zenobio Moreno es una localidad, es una tenencia del municipio de Apatzingán, donde se refugiaba precisamente o desde donde operaba el Botox. Hasta ahora no se reportan mayores incidentes, tampoco la quema de los vehículos, estos retenidos y usados para los bloqueos carreteros. Es prácticamente lo que está ocurriendo minutos después de esta detención que se dio por la mañana y que pues se buscaba a este líder criminal, al líder de los Blancos de Troya, extorsionador de limoneros, pero también presunto asesino de Bernardo Bravo. Así que, bueno, pues es lo que está ocurriendo, Gaby. Yo me mantengo, por supuesto, pendiente.
Gracias, gracias, Yasmín Ferreira. Sí, esto que está sucediendo por allá, las reacciones después de la captura del Botox, líder de los Blancos de Troya, como ya escuchaban ustedes ahorita. Y se acuerdan, hace algunas semanas, cuando hablábamos de los limoneros, precisamente del asesinato al que están haciendo referencia, el asesinato de Bernardo Bravo, uno de los líderes citrícolas de Apatzingán, limoneros, que pues además bastante joven, la verdad es que bastante joven, fue asesinado allá en Michoacán, y hablábamos precisamente con algunos de otros líderes de limoneros aquí en estos micrófonos que nos contaban pues lo difícil que es trabajar, digamos, allá en el campo. Ya habían asesinado a Bernardo Bravo cuando conversábamos aquí en estos micrófonos precisamente con otros líderes limoneros, y lo que nos decían pues es prácticamente imposible trabajar el campo en Michoacán, los limones. También hemos hablado de los aguacateros y de todo lo que esto significa, y estuvimos hablando aquí con el hermano de Hipólito Mora, con Guadalupe Mora. Ya saben, ustedes los conocen bien, Hipólito Mora, en su momento líder de las autodefensas allá en Michoacán. Y cuando conversé aquí con Guadalupe Mora, después de que asesinaron a Bernardo Bravo, decía, pues si lo que quieren es que nos volvamos a armar, nos volvemos a armar. Y pues bueno, la verdad es que las cosas siempre son difíciles cuando pensamos en esta justicia en mano propia. Hablé también en su momento con Juan Carlos Venegas, aguacatero en Uruapan, allá también en Michoacán, pues de todo lo que significa esta constante extorsión que lleva incluso al asesinato, como ya lo acaban ustedes de escuchar. Y bueno, pues detuvieron a este hombre, a Carlos Alejandro N., alias El Botox, allá en Michoacán. Esto en voz del propio secretario Omar García Harfuch. En fin, así las cosas esta mañanita. Ya les hemos tenido varios asuntos. Por cierto, me recuerda aquí el equipo de W Radio que el partido de hoy, el partido entre México y Panamá, estará por supuesto en W Radio aquí, para que también lo puedan escuchar, siempre con las extraordinarias narraciones de nuestros compañeros de deportes. Así que aquí estará Panamá contra México, jueves 22 de enero a las 19 horas en W Deportes 730 de AM, y también aquí en W Radio 96.9 de FM.
Estás escuchando Así las cosas con Gabriela Barkentin por W Radio.
Y en todo el mundo hay brote de sarampión, no solamente en nuestro país, está en Estados Unidos, está en Canadá, incluso está en Europa. Y se están tomando todas las medidas para poderlo controlar. La medida más importante es la vacunación. Entonces, es una recomendación para todas y todos. Hay suficientes vacunas para que se vayan a vacunar a su centro de salud. Y preguntamos al secretario de Salud, Belmont, para que pueda dar mayor información sobre este tema.
Bueno, son las 9 de la mañana con 21 minutos. Este audio de la presidenta es de hoy mismo, también de hace unos minutos, allá desde la conferencia mañanera, hablando del sarampión, porque pues ayer se los decía, México está a nada de salir de los países, de la lista de países libres de sarampión. Esto de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud. Y pues hemos visto brotes importantes, uno de ellos, por cierto, en Jalisco, un brote muy importante de sarampión allá en Jalisco. Y saludo en la línea al doctor Rodrigo Romero, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, doctor, pues, a ver, cuéntanos un poco. Es que cada vez que hablamos de sarampión, ya tengo yo la suficiente edad como para irme para atrás y yo pensar que esto ya no iba a ser un tema a estas alturas de la historia en el 2026, y estamos hablando otra vez de sarampión y con preocupación, doctor.
Sí, así es. Como comentas, pues el sarampión en América ya estaba eliminado. Uh-huh. Y el último gran brote en México fue en 1989-90. Uh-huh. Y a partir de ahí se hicieron grandes campañas de vacunación que lo logramos eliminar, tanto en México como en toda América. Pero, pues en los últimos años ha habido una disminución de las coberturas de vacunación, y uh-huh, como el sarampión es una de las enfermedades más transmisibles, cuando disminuye la cobertura por debajo del 95%, bueno, esta enfermedad puede brotar. Y es lo que estamos viendo, es una enfermedad reemergente que empezó en Canadá, luego Estados Unidos y México, y bueno, ya ahorita ya empieza a haber brotes en otras zonas de América.
A ver, aquí hay varias cosas, doctor. Dices de la cobertura menor al 95%, en realidad, pues es digamos, casi tendríamos que estar cubiertos al todo. 95% es mucho. Si no es una cobertura es menor al 60%, una cosa así, 95%. ¿Esto es precisamente porque se contagia así de rápido?
Sí, el sarampión, el virus del sarampión, es el virus más contagioso que conocemos.
Ah, mira.
Se calcula que una persona infectada puede infectar entre 15 y 18 personas susceptibles.
Wow.
Es mucho más contagioso que la rubiola, la varicela, el COVID, influenza. El sarampión es el número uno. Y por eso es de las enfermedades prevenibles por vacunación, de las que necesitan mayor cobertura.
Ya, qué cosa, ¿no? No sabía que era de esa manera, de esa magnitud. A ver, y cuando hablamos de cobertura y hablamos de vacunación, doctor, me imagino que estamos hablando de diferentes fenómenos. Es decir, en algunos lugares porque la gente no se quiere vacunar y en otros porque no tienen la vacuna, ¿no?
Así es. La Asociación Mexicana de Vacunología, estamos revisando las coberturas durante todos los años y hemos notado una caída de las coberturas desde 2012 y ha habido un descenso anual que iba poquito a poquito, con una caída más importante durante el COVID-19 por todas las acciones que se hicieron para responder a este brote. No se aplicaron otras vacunas por diferentes razones. Entonces, como tú comentas, si sumamos esto que pasó en el COVID más que ha habido momentos de desabasto en algunos años y el aumento de las ideas erróneas y los mitos a la vacunación, pues juntando todo esto, se ha hecho una tormenta perfecta, podremos decir, para la disminución de las coberturas.
Yo sigo, cada vez que escucho de las personas que no quieren vacunar o no quieren vacunar a sus hijos, me parece algo verdaderamente locura, pero además lo estamos viendo con las nuevas autoridades de salud en Estados Unidos, que van también en ese sentido antivacunas. Doctor, estoy hablando con Rodrigo Romero, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología. De lo que tienen ahorita mapeado en el país, ¿en dónde se están dando los brotes más fuertes de sarampión?
El primer brote fue en Chihuahua, que inició por el contacto de esta comunidad con unas comunidades de Texas, donde inició el brote en Estados Unidos, y posteriormente empezamos a ver casos en otros lados, pero ahorita digamos que el brote más importante está en Jalisco y estamos viendo un aumento de casos también en Chiapas, pero ya tenemos casos en los 32 estados de la República y podemos empezar a ver brotes en otros lados. Aquí lo importante es saber dónde hay más susceptibles. Donde haya personas susceptibles es donde en los próximos días vamos a empezar a ver brotes. Ya. Entonces, esto ya lo hemos visto en otros años, en otros lugares donde ha habido brotes de sarampión. Digamos, como lo vemos, hubo uno en Chihuahua, se logra controlar, vemos otro brote en Jalisco y en los próximos meses vamos a ver otro en Chiapas, otro en algún lado, depende de las coberturas de cada región.
Ya. Híjole, es digamos una fotografía más dinámica porque por cómo esto se va moviendo y por cómo se van moviendo los contagios. Doctor, a ver, ¿qué provoca el sarampión? Porque tal vez ahorita algunas personas me escriben, bueno, pero pues básicamente te da, no sé, o sea, te brotan ronchitas y no sé qué, pero es mucho más grave o puede ser mucho más grave que eso, ¿no?
Así es, la mayoría de los casos es leve y va a ser, le llamamos una enfermedad febril exantemática, o sea, que tienen fiebre y lesiones en la piel. Pero uno de cada 20 le puede causar neumonía. Uno de cada 1,000 puede causar enfermedad en el sistema nervioso central y uno de cada 1,000 puede fallecer por esta enfermedad. Entonces, si lo vemos con estos números, pues uno de cada 20 no es tan poquito. sobre todo cuando empezamos a tener muchos casos.
Así es, sí, no es tan poquito. A ver, las vacunas, ¿ustedes saben si hay suficiente vacuna? Porque pues el gobierno han dicho, escuchábamos a la presidenta decía hace ratito que hay suficientes vacunas. ¿Ustedes qué han mapeado, doctor?
Hasta donde sabemos ahorita, uh-huh. sí hay en los centros de salud, okay. y se han puesto algunos lugares de vacunación en lugares públicos.
Uh-huh. Okay. Entonces sí hay, digamos, en principio sí habría vacunas. ¿Y quiénes, según ustedes, se deberían de vacunar? ¿Quiénes son las personas susceptibles? ¿Quién tendría que estarse, bueno, por un lado cuidando, obviamente, pero también vacunando, doctor?
Vamos a hablar de dos grupos de personas.
Ajá, sí.
A los que les toca vacunarse por edad, uh-huh. que son a los niños. Esta vacuna se aplica a los 12 meses uh-huh. y a los 18 meses de edad. Se aplican dos dosis. Okay. Y en el caso de brotes como el que estamos ahorita, se pone una dosis que le llamamos la dosis cero, que se pone a los 6 meses de edad. Okay. Entonces, ahorita en la situación que estamos, por edad, uh-huh. la dosis cero se... Hay que aplicarles la dosis cero a los niños que están entre 6 y 11 meses.
Okay.
Después, la primera dosis a los 12 meses de edad.
Uh-huh.
Y después, la segunda dosis a los 18 meses de edad.
Okay.
Esos serían los que son por edad.
Uh-huh.
Pero se han hecho varios estudios por el IMSS y por el Instituto Nacional de Salud Pública, donde revisamos las coberturas de acuerdo a los anticuerpos en sangre. Y en este estudio se observó que entre los 0 y los 50 años, solo entre el 50 y el 70% de las personas tienen la protección contra sarampión.
Uh-huh.
Y entonces, tomando estos datos, la recomendación es en niños, adolescentes y adultos aplicar una dosis, sobre todo si no sabemos si tienen el esquema completo, si solo tienen una dosis o no se sabe, por lo menos aplicar una dosis más. Y el gobierno, ayer lo comentaba, que sacaron una hoja informativa
uh-huh.
donde dice aplicar a todos hasta los 49 años de edad, uh-huh. sobre todo a jornaleros agrícolas, porque ahorita se ha visto en los brotes en este grupo, pero pues a partir hasta los 49 años, la recomendación es por lo menos ponernos una dosis. ¿Por qué no de 50 para arriba?
Sí, exacto.
Porque lo que se observó en estos estudios es que estas personas sí tienen anticuerpos y es muy probable que es porque tuvieron contacto con el virus, vamos a llamarlo salvaje, o sea, el virus que se transmitía en ese momento. Y los menores de esta edad somos la generación de la eliminación del sarampión.
Ah, eso es un buen dato. Sí, porque yo que tengo 58 años, a mí me dio cuando yo era chiquita, me dio sarampión y bueno, entiendo que yo no tendría que vacunarme ahorita, doctor.
Exacto. Si te pones la vacuna, no te pasa nada. Sí. Es un refuerzo inmunológico, pero por una situación de que tenemos vacunas limitadas,
claro,
pues se prefiere los que tienen más riesgo de ser susceptibles.
Ya. Bueno, pues ahí está la información. Me parecía muy importante ponerlo ahí. Yo no sabía que era tan contagioso como lo estás diciendo. Y por lo pronto, pues ahora sí que invitar a las personas que nos escuchen pues a que se vayan a vacunar. Me parece que eso es lo que se tiene que hacer. Y sobre todo también a los niños, ¿no? A los niños, como ya nos decías ahorita, en estas edades. Gracias, doctor. Y nos mantenemos en comunicación. Muchísimas gracias.
Claro que sí. Y cualquier duda...
¿Sí?
Si tienen dudas si me toca o no la vacuna, contáctenos a la asociación. Nos pueden contactar en nuestras redes sociales, que es @vacunología.
Perfecto.
O en la página vacunación.org.
Ah, sí, porque hay mucha gente. Vacunología, perfecto. Y por cierto, como me gusta que la radio es la gran red social, doctor, le manda por acá un saludo a alguien que dice ser su prima, Rebeca Meyenberg. Así que bueno, pues aprovecho para hacer la red social aquí también en la radio. Gracias por estos minutos.
Ah, muchas gracias. Muchas gracias por el saludo. saludo.
Gracias. Es el doctor Rodrigo Romero, coordinador general de la Asociación Mexicana de Vacunología. Y bueno, si tienen ya preguntas más específicas, pues ahí están las redes sociales de este de esta organización, @vacunología, por si tienen dudas ahí específicas. Bueno, así las cosas, señoras y señores. Vámonos al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. La neta del planeta.
Yo creo que toda la ideología, todas las prácticas que se realizan en las comunidades se resumen a amor. O sea, tenemos principios y tenemos valores que son muy notorias.
En Así las cosas.
Minutos y repito nada más, @vacunología, ahí si tienen dudas específicas sobre la vacunación del sarampión. Mi queridísima Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC, ¿cómo estás, Nora? Buenos días.
Hola, querida Gaby, muy bien, buenos días, ¿tú cómo estás?
Bien, te noto con un verde muy bonito, pueden ver a Nora en estos momentos, por supuesto, en el canal de YouTube de W Radio México, que trae un suéter verde precioso, muy ad hoc con tu sección, mi querida Nora, que hoy nos vas a hablar de un tema importante que es la economía circular.
Sí, querida Gaby, hoy traemos un tema del que se ha hablado durante el último año, los últimos meses, mucho, pero creo que para entender economía circular me gustaría empezar por entender economía lineal y la que hoy estamos viviendo.
Okay.
Y recordar que la economía lineal es cuando es lo que vivimos hoy. Se extrae, se produce, se consume y se tira. Es un sistema que está diseñado para usar y desechar, y está basado en una quema de combustibles fósiles. Esto significa que se prioriza la producción en serie de bienes y la sobreoferta para los mercados de consumo. Y esa es la realidad, es donde estamos viviendo, donde tú y yo vivimos, en donde tenemos niveles de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas.
Okay.
Ahora, ¿qué es lo que plantea hablar de economía circular? ¿Y por qué es tan importante dimensionar de qué estamos hablando? Porque realmente se trata de cambiar de un modelo de consumo y de producción a un modelo totalmente diferente. Este lineal que les explicaba, ahora el circular es precisamente darle la vuelta completa un círculo, pensando que el objetivo de esa economía es incrementar la vida útil de los productos para minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos. Partiendo de una premisa que es muy importante para la economía circular: el mejor residuo es el que no se genera, ¿no? Pero esto que implica, porque no tiene únicamente implicaciones ambientales, sino como lo hemos dicho mucho en esta cápsula, cuando hablamos de justicia climática es hablar de elementos ambientales, económicos y sociales. Y aquí es en donde vemos cómo todo esto se junta en el establecimiento de un modelo que pretende establecer nuevos mecanismos tanto de producción como de consumo. Y esta semana, el 20 de enero, ya tenemos una ley general que habla de economía circular. El 20 de enero entra en vigor, ya la tenemos en México implementándose. Tuvo sus diferentes posturas, tuvo críticas, se aprobó en fast track, como ha pasado con todas las leyes últimamente, no se consulta y pasa rapidísimo. Pero el tema es que hoy tenemos esa nueva ley que propone un cambio de forma de producción y de consumo, y que hay que hablar de esto y hay que ver cómo nos toca entrarle desde los diferentes lugares.
Y de hecho, ayer o antier, justamente ahora que hemos estado hablando tanto de Davos, allá de Suiza, la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, que está ya en representación del gobierno mexicano, habló precisamente de: estamos dejando atrás la economía lineal para entrar en la economía circular. Ahora, Nora, a quienes nos escuchan. Ahora sí que el ciudadano común y corriente, como yo, como cualquiera de nosotros, ¿esto qué nos implica entrar en este, en esta época de economía circular, o qué tenemos que hacer, pues? Ah, espérame, se cortó tantito el audio, a ver si podemos retomar, porque yo veo que Nora sigue hablando, pero ella no se ha dado cuenta que se cortó el audio. A ver si le pueden decir también a Nora que no la estamos escuchando, porque es muy importante el saber esto qué significa en términos de la el uso, digamos, o la práctica cotidiana de esta de nuestra economía, pues, ¿no? O sea, el hecho de que entre en vigor esta nueva ley, este decreto por el que se expide la Ley General de Economía Circular. ¿Qué significa? A ver, Nora, cuando estabas contestando se cortó, entonces yo te escuchaba, yo te veía que seguías hablando, pero no te escuchábamos. Decías, a ver, ¿esto qué significa para la ciudadanía en general?
Sí, para ya. La ciudadanía en general se trata de un cambio de entendimiento de cómo utilizamos lo que consumimos. Pero creo que en términos de la ley nos tenemos que detener de forma muy importante en qué significa para la industria.
Okay.
Porque esto parte de que la industria no tiene que concentrarse en cómo produce y cómo vende, sino que tenemos que hablar de cómo la industria previene los residuos, reutiliza, recicla o recupera esos residuos, y para eso la ley habla de un elemento que es muy importante y del que vamos a hablar cada vez más, que es la responsabilidad extendida del productor, que es el REP. Que si bien la ley, y es algo que se critica de la ley, no lo hace obligatorio ni sumamente estricto, sino gradual y flexible, sujeto a acuerdos voluntarios, sí nos habla ya la ley de esta responsabilidad extendida del productor. Es decir, cómo el productor, yo consumo un refresco, y entonces yo, cómo el productor se va a hacer cargo de que el envase regrese y se pueda reutilizar. Sí, yeah. Ese es el nivel al cual necesita llegar este modelo de economía circular. Para las empresas significa estar muy pendientes de cómo Semarnat, pero también Secretaría de Economía y muchas otras secretarías van a ir generando instrumentos que les van a hacer obligatorio incorporarse, según las industrias, a estos sistemas. Entonces, aquí esto es muy importante porque también tendremos que cuidar durante este proceso que no se preste al greenwashing, pero también que las personas, las empresas que sí lo están haciendo, porque hay empresas que sí están comprometidas con este tema de economía circular, ver también cómo consumimos ese producto, cómo nos incorporamos a ser parte de ese sistema, porque de esa manera pues vamos a poder ver cómo pasamos de una consulta, de una cultura de compro y tiro, a una cultura en donde realmente utilicemos los productos por mucho más tiempo, seamos más conscientes de para qué lo compramos, cómo lo consumimos y después cómo sale esto de la vida del consumo del producto.
Sí, cosas muy básicas que podemos hacer desde, por ejemplo, si ustedes usan bolsas de plástico para lo que sea, ¿no? Estas como, bueno, voy a decir marca, pero pueden ser Ziploc o las que sean, estas bolsas de plástico, que no se convierta en un uso, en un solo uso, en un plástico de un solo uso, sino que se puedan estar reutilizando, que uno también esté muy consciente de ello. Uno puede hacerlo también en actitudes personales, pero necesitamos esto de la economía circular justamente para hacernos más conscientes del consumo. ¿Te parece en general una buena noticia esto que se aprueba, ya se publica en el Diario Oficial de la Federación, Nora?
Sin duda me parece una buena noticia, y también me parece una buena noticia que se hable de esta postura frente a lo que estamos viviendo a nivel global, porque hablar de economía circular es mantenerse en la postura de emergencia climática, de cómo vamos a transicionar a otro modelo de consumo. Y eso es mantenerse en una línea que va cambiando de nombres, que le podemos llamar de una forma u otra, pero que es importante seguir en esa línea como una postura de país. También me parece que hay un reto enorme, porque si bien México es experto haciendo leyes, firmando tratados, pero ¿cómo implementamos eso? ¿Cómo eso se vuelve realmente una política real, una transición social? ¿Cómo lo hacemos parte de nuestro día a día? Desde lo chiquito hasta lo grandote, ¿no? Desde cómo lo socializamos y cómo lo hacemos de una forma más colectiva. También creo que un punto importante aquí, Gaby, es hablar del tema de los residuos y de la basura, porque podemos ver el ejemplo, por ejemplo, de la Ciudad de México, que en la Ciudad de México desde el 2023 tenemos una ley de economía circular, pero que vemos hasta este año que empieza el tema de la separación de residuos, por ejemplo, ¿no? Y que nos dicen, sí separa los residuos para que no se convierta en basura y entonces eso pueda llegar a los tiraderos de una forma más controlada. Y ese tipo de políticas o de forma en la que se va incorporando, es una cosa que sí es gradual, pero que es muy importante ser mucho más insistentes, contundentes e involucrar a todas las personas interesadas. Aquí algo que creo que es importante comentar, los recicladores de base que son tan importantes, ¿cómo se incorporan a estas transiciones? Porque también parte de este sistema. ¿Cómo reducimos emisiones de metano de las que tanto hemos hablado aquí, Gaby? Eso que es una forma de combatir la crisis climática, en gran medida es a través de los residuos y de la basura. Sí. El 26% de los gases de efecto invernadero que emitimos específicamente de metano del país vienen por los tiraderos y cómo la basura se hace basura, ¿no? Porque, digamos, hay que decir una cosa, para que la basura sea basura es porque la revolvemos. Uh-huh. Si la separamos y la reciclamos, esos son residuos, porque permite seguir teniendo una vida útil. Y eso es lo que hay que entender muy bien. Ojalá pronto podamos traerles a alguien aquí que les explique exactamente cómo funciona. Claro. Pero que sí es muy importante darnos cuenta, en medio del caos político que estamos viviendo, este tipo de legislaciones nos permiten hacernos cargo en la medida de nuestras responsabilidades, cómo desde los diferentes sectores y de las diferentes formas podemos sí hacer cosas que realmente impactan para el presente y para el futuro.
Pues fundamental, qué bueno que ya esto se pone en la mesa, sí, aunque todavía faltan muchas cosas, sobre todo concretarlo, poner obligaciones, tiempos, etcétera, pero bueno, pues ahí está. Y gracias por explicarlo, Nora. Te mando un abrazote.
Muchísimas gracias a ti, querida Gaby, y a todos hoy.
Gracias. Es Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro AC. Por aquí me preguntan, ¿qué es el greenwashing? Pues el greenwashing es como una estrategia de marketing engañosa donde una empresa aparenta ser más ecológica o sostenible de lo que realmente es, invirtiendo más en publicidad verde que en prácticas sostenibles. Así que también hay muchas otras cosas en este mismo sentido. Así que no caigamos en la simulación y sí hagamos lo que se tiene que hacer. ¡Viva la economía circular!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
It falls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Nueva corte lleva marcador de 7-0 en fallos a favor de la 4T.
Reforma.
Golpea, insulta y soba con freno a aranceles.
Milenio.
Trump pacta no usar la fuerza en Groenlandia, pero se aferra a la venta.
Excelsior.
Pondrán reglas para usar inteligencia artificial en campañas.
La jornada.
Trump recula, renuncia a uso de la fuerza en Groenlandia.
El financiero.
Cierra economía el 2025 con mejor desempeño.
El economista.
Trump baja el tono con Groenlandia, cancela nuevos aranceles a la Unión Europea.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 55 minutos. Muchas reacciones. Por acá me escribe Nacho Vargas. Dice, mi nombre es Nacho Vargas, soy artista plástico especializado en upcycling, que se basa en la economía circular. Me parece una excelente noticia la aprobación de la ley. Felicidades por la información. Saludos desde Puerto Escondido, en Oaxaca. Ay, qué rico que estés en Puerto Escondido, en Oaxaca. Gracias por tu comentario. Y aquí también Eli nos dice, Gaby, trabajé muchos años en una empresa europea que es pionera en economía circular y de hecho tiene puntos de recolección en el mundo. Es interesante este tema ya que te hace responsable con el ambiente. Totalmente de acuerdo, porque por aquí nos escribía hashtag Somos México. Dice, ¿cómo una ley que se aprueba desde el desconocimiento de la sociedad se pretende que en lo cotidiano se use a través de las prácticas cotidianas? Si desde su creación lo ignoramos, pues aprendiendo. hashtag Somos México, aprendiendo y haciéndonos corresponsables de lo que pasa en el mundo. Así de sencillo, aprendiendo. Hemos ido aprendiendo un montón de cosas a lo largo de la historia de la humanidad. También aquí nos tiene que, por supuesto, importar este asunto. Y también por acá, Miguel Acosta, te mando un abrazote. Dice, hay que recordar que la producción de plástico es la puerta trasera por la que se cuela el petróleo, sí, entre otros. Y ojo, no se trata de estigmatizar el plástico, sino de consumirlo de manera correcta. Así que así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues muchas cosas, señoras y señores. Ahora sí que un día completísimo con información de último momento. Nuestro querido Arturo Aguilar, que le mando un abrazo, nos va a decir en un video que ya nos está grabando y en un audio dónde podemos ver las películas nominadas a los Oscars, y a ver si mañana tenemos la oportunidad de platicarlo con él con más detenimiento. Recordemos Frankenstein de Guillermo del Toro, 10 nominaciones, lo cual pues me da muchísimo gusto. No, 9 son 10, ¿no? Según Netflix. Yo tengo aquí la nota del universo, digo, del país, que decía 10. Bueno, entre 10 y 9. A ver. Bueno, no importa. Un titipuchal de nominaciones. El periódico El País publica 10 y Netflix dice 9. Entonces, 9.5 nominaciones. Ahora sí que ni Mike ni yo, así se queda el asunto. Bueno, todo lo que tuvimos hoy lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.